Bienvenidos al canal de la Iglesia Nueva Vida. Soy el pastor Eduardo González. Gracias por acompañarnos cada semana para sumergirnos juntos en el corazón de la palabra. Oro para que este mensaje te edifique y te anime a acercarte a Dios. Que lo disfrutes. Qué alegría verlos. Qué alegría estar juntos en la presencia del Señor. Qué alegría ser instruido en su palabra. El mensaje de hoy es sobre un milagro muy especial en la Biblia. Es un milagro que pareciera que retrasó el itinerario de Jesús. Es un milagro que cuando leemos el texto, eso pareciera que está ocurriendo. Vemos un itinerario interrumpido. Jesús tiene que detenerse para atender este asunto. Esto es un milagro de una persona que se sentía indigna de su milagro, que se sentía inferior a los demás, completamente indigna de ser atendida por el maestro. De hecho, hizo lo que pudo para no molestarlo, para pasar desapercibida. A lo largo de los evangelios vemos diferentes historias de muchas personas que vienen a Jesús suplicando por ayuda, por un milagro, por un toque, porque Él puede hacer la diferencia en sus vidas. Muchas personas que vienen a Él con fe, sabiendo que Él puede hacer algo, sabiendo que Él es diferente a los demás. Y esta persona también lo sabe. También sabe que Él puede hacer algo para ella. Y este milagro es como un milagro intruso que se inserta en la narrativa de la historia. El evangelista está escribiendo y nos tiene metido con una historia ahí que, ok, quiere pasar con esta cosa y nos dice, está pasando esto y tiene que ir a este lugar. Y de repente ocurre algo que interrumpe esa narración, esa historia. Todo parecía indicar que había un itinerario claro, un plan claro a donde Jesús tenía que ir. Y de hecho era algo urgente. La niña de un hombre importante estaba enferma. La niña de un hombre importante estaba a punto de morir. No era solo una pequeña enfermedad, era algo grave. Y este hombre era el jefe de una sinagoga, un religioso respetado. Y él viene a Jesús. Y el texto nos dice que él se postró a sus pies, arrojándose a sus pies, dice el texto, le suplica que vaya a su casa para salvar a su hija. Y cuando se ponen en camino es que ocurre este otro milagro. Jesús se topa con una persona que no es tan respetada como este hombre. Una persona anónima. Y el estado de esta persona era horrible. Y no hablamos solamente de su estado físico, de su enfermedad, sino también de su estado emocional y su estado espiritual. Esta persona se sentía tan insignificante frente a Jesús o frente a este jefe de sinagoga que mismo su milagro trató de recibirlo en secreto, sin interrumpir al maestro en sus asuntos importantes. Era una persona que había sido tan quebrantada que sentía en su corazón que no merecía ser tomada en cuenta para recibir un milagro del Señor. Se sentía indigna de hacerle perder tiempo a Jesús. Pero de todo modo, su situación era tan crítica, estaba tan mal que se atrevió a acercarse a Él. Probablemente escuchó hablar de que Él estaba cerca del lugar donde ella estaba y había escuchado hablar de su milagro y de lo que Él hacía. Así que como pudo, llegó hasta el lugar donde estaba Jesús. Y ella, desde su desesperación, desde su vergüenza, desde su sentimiento de culpabilidad y humillación, sacó las fuerzas y la valentía que pudo para venir a Él. Esto es una persona que no debía, según las normas sociales de su época, acercarse a un maestro como Jesús. De hecho, no se podía acercar a nadie, no solamente a un maestro, nadie podía estar en contacto con esta persona. El simple hecho que estén en lugares públicos no era algo correcto, era algo mal visto, pero hizo lo impensable. Actuó de forma osada, fue un acto atrevido. Ella se atrevió a ir a Jesús. Esta persona sabía que necesitaba desesperadamente un milagro. Sabía que Jesús podía hacer algo por ella. Sabía que en Él había un poder sobrenatural, aunque quizá ella no lo entendía completamente. Pero sabía que algo en Él era diferente a los demás. Pero lo que ella no sabía es que necesitaba mucho más que un milagro físico. necesitaba desesperadamente a un Salvador. Y al encontrarse con Jesús, encontró ambas cosas. Estoy hablando de la mujer con flujo de sangre, cuya historia se encuentra en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Paréntesis, si usted no sabe lo que son los evangelios sinópticos, lo invito a la clase de Nuevo Testamento. Ahí le van a explicar absolutamente todo eso. Pero leamos juntos la historia. Vamos a tomar la historia como la escribe Marcos en el capítulo 5, versículo 25 al 28. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana.
What's going on?
Simon's house.
We need to get through. Come back. Our rabbi had a pressing
down. It's him. It's your rabbi.
Stay here.
Our rabbi has a pressing matter ahead.
I promise you will come back.
Please.
Stay back, everyone.
Teacher!
Our rabbi has a pressing matter ahead.
Teacher! Only a threat.
You! I know you! Get away from him!
Stop it, please!
Rabbi Yossi!
This woman bleeds. She is unclean. We removed her.
Please, I have a promise I won't touch him. I just need
to... Woman, please, we can help you, but not now.
Sorry. Try tomorrow.
Oh, please, just a moment. Just a moment.
What's going on? What's wrong?
Who touched me?
Everybody back.
Back. I asked the question. Who touched me?
Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have.
Someone touched me.
I felt that power went out of me.
Whoever touched me, come forward.
Teacher.
It was me. Just the fringe of your garment, only the edge, I promise. You are not unclean.
El mensaje de hoy se llama Atrévete. Atrévete, porque quiero invitarlo hoy a atreverse, así como esta mujer se atrevió. Esta es la serie de Chosen, que nos puede dar una linda idea de cómo pudo haber sido. Hay un poco de imaginación, puesto que el texto no nos da todos esos detalles. Pero para entender realmente lo que quiere decir atreverse como esta mujer, tenemos que entender primeramente un poco su historia. Y como les decía, la Biblia no nos da muchos detalles, pero hay muchas cosas que podemos deducir al entender la cultura de su época. Esta es la historia, primeramente. El texto nos dice que llevaba 12 años esta mujer enferma. Es la historia de una mujer que lleva 12 años, 12 años de dolor, de aislamiento, de sentirse culpable por algo que no era su culpa. Pero se atrevió a creer, se atrevió a confiar y acercarse a Jesús. De hecho, algunos comentaristas piensan que esos 12 años quizás hasta representan la mitad de su vida, según algunos análisis de cuándo quizás empezó su enfermedad y de tratando de imaginar la edad que ella tenía en el momento que se encuentra con Jesús. Nada en el texto nos dice que era joven, pero es muy probable que la enfermedad que esta mujer tenía se llamaba la menorragia, una enfermedad que muchas veces comienza en la adolescencia. Y lo que hace esta enfermedad es que prolonga el flujo menstrual y también muchas veces produce anemia. Eso lo sabemos hoy con nuestro conocimiento actual. Y esto venía muy probablemente con todos los síntomas de una anemia y una pérdida importante de sangre, cansancio, debilidad, falta de aire, mareos, dolores de cabeza. Y lo que es aún más terrible en su situación es que a todo esto se le suma el hecho de que era considerada impura por el resto del pueblo. Tanto su familia como sus amigos debían permanecer lejos de ella por su condición. Era excluida de toda vida social y religiosa. Desde la perspectiva judía no había nada peor que una mujer que está en constante hemorragia. De hecho, la ley decía, cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. Toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impura, como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro, como durante su periodo. Todo el que toque cualquiera de estos objetos quedará impuro. Deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Esta mujer no tenía derecho de tocar a nadie, porque cualquier persona que llegara a tener contacto con ella quedaría también impura. O si alguien tocaba algo que ella tocó, lo mismo, quedaría impuro. Y cuando eso ocurría, la persona debía hacer un fastidioso ritual de lavamiento para quedar limpio nuevamente, pero igual permanecía impuro hasta el anochecer. Por lo tanto, tampoco podía estar en un lugar público. Y entendiendo este contexto, puede entender que era completamente inimaginable que esta mujer se pudiera acercar a un maestro, y mucho menos tocarlo. Pero hay otra cosa importante, y es que la gente conocía su condición. En 12 años, más que seguro que todos sabían quién era ella, en su aldea, en su región. Lo más seguro es que todos tomaban precauciones cuando sabían que ella estaba cerca. Esta situación hace que ella tenga mucho en común con los leprosos, que no podían estar en contacto con otras personas. Es marginada y a su mala salud física se le suma esta situación social y también su situación económica, puesto que el texto nos dice que gastó todo su dinero en tratamientos, buscando soluciones. Y sabe, a veces lo que más duele no es tanto el problema mismo, sino el hecho que la gente cerca lo sabe. A veces el dolor más fuerte es provocado por eso, por los cercanos, por la humillación de que ellos saben, por la vergüenza, por los amigos y familiares que en el momento que los necesitan no están o no pueden estar a tu lado. Y a veces lo que más duele es enfrentar solo tu condición. Y cuando esto ocurre, muchas veces comenzamos a buscar ayuda en lugares equivocados. La Biblia nos dice que esta mujer ha buscado ayuda por todos lados, gastando todo su dinero en diferentes médicos, tratamientos, pero ninguno pudo mejorar su situación. La mayoría de los remedios del mundo antiguo eran basados en supersticiones. No es muy sorprendente que no hayan funcionado. Esta mujer está tan desesperada que está dispuesta a intentarlo todo por tener una vida normal, por poder acercarse de nuevo a su familia, por recibir esa sanidad. Y al encontrarse con Jesús, recibe una sanidad mucho más profunda de lo que esperaba, mucho mayor de lo que ella se había imaginado. Hay tres ámbitos de los que quiero hablar hoy en nuestras vidas, donde al igual que esta mujer necesitamos que Dios actúe. Muchas veces le damos prioridad o ponemos nuestra mirada en una sola cosa. Y en una sola cosa pensamos que tenemos que mejorar o que ser sano, que el Señor tiene que mejorar nuestra situación, cuando el Señor tiene una visión tan grande comparada a la nuestra de lo que quiere hacer en nuestras vidas, de lo que quiere hacer con nosotros. Y los tres ámbitos de los que quiero hablar hoy es nuestra salud física, sí, nuestra salud física, pero también nuestra salud relacional y nuestra salud espiritual. El texto nos dice que ella había buscado, como les decía, remedio para su condición física, pero iba de mal en peor. A veces nosotros también buscamos ayuda, tratamos cosas, pero vamos de mal en peor. Buscamos consejo, quizás en personas equivocadas, o personas que quizás no quieren necesariamente todo nuestro bien, o en personas cuyos consejos van en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que nuestra situación va empeorando y vamos como esta mujer, cada vez peor, alejándonos cada vez más de lo que quisiéramos alcanzar. Y muchas veces nos concentramos, como les decía, en una sola cosa, por ejemplo, nuestra salud física, y anhelamos un milagro de parte del Señor para nuestra condición física y no nos damos cuenta que Él quiere trabajar en un área mucho más profunda de nuestras vidas. De forma equivocada, asociamos muchas veces lo sobrenatural de Dios solamente a una cosa. Y nos enfocamos en una cosa, la sanidad, por ejemplo, de una enfermedad. Y es cierto que Dios es poderoso y Dios sigue haciendo milagros. Pero no quiere solamente hacer eso, solamente sanarte físicamente. Aunque para nosotros eso es algo grande y maravilloso, eso es solo la superficie de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tenemos acceso a mucho más en su reino. Amén. Tenemos que entenderlo. Y en el caso de esta mujer, su enfermedad la hacía inmunda a los ojos de los demás. No podía tener vida social, ella era fuente de contaminación. Ella necesitaba que Jesús sanara todos los aspectos de su vida social. Necesitaba volver a vivir en comunidad, tener amistades sanas, una familia estable. Una familia que la amara y que la cuidara. Desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el ser humano, podemos entenderlo también, esté solo. Esta mujer necesitaba volver a tener ese contacto con sus seres queridos, con sus amigos de forma normal. Quiero aprovechar de decirte, sea lo que sea que estés viviendo en este momento, no lo vivas solo. No vayas solo a vivir, sea lo que esté pasando, no te aísles. Para eso somos iglesia, acércate a un hermano, habla con alguien que te ama. Y volviendo a esta mujer, en el caso de esta mujer, su dolencia también, como les decía, la hacía ritualmente impura. Esto quiere decir que no podía participar de la vida religiosa, no podía ir al templo. Y Jesús, aquí además de obrar un milagro en su salud física y en su salud relacional, debía también sanar su vida espiritual. Algunos aquí presentes necesitan que Dios sane su vida espiritual. Necesitan establecer una relación genuina con Dios. Y eso es lo que hace Jesús. Sana su vida espiritual, estableciendo una relación con ella. Y en este texto, para realizar el milagro, Jesús hace algo inesperado. Algo que ella no quería que ocurriera. Él pone en evidencia lo que pasó. Él hace público lo que acaba de ocurrir. Hace público lo que ella acaba de hacer. El texto nos dice en Marcos 5, 29 al 33, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Jesús sanó su dolencia física y fue lo primero que ella vio, de lo primero que ella se dio cuenta. Se sintió que había sido sana. Y con eso ella hubiera quedado satisfecha, hubiera estado feliz con lo que acaba de ocurrir, con lo que Jesús acaba de hacer en su vida, porque ella fue y tocó su manto. Pero Jesús quería hacer mucho más con ella. Quería ir mucho más lejos. Los planes de Jesús para nuestras vidas, eso lo digo muy seguido, pero vale la pena decirlo nuevamente. Los planes de Dios para nuestras vidas siempre van mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Él siempre tiene muchas cosas más de lo que nosotros nos imaginamos. Y eso es lo que ella hizo. Eso es lo que Él hizo con esta mujer. Sigamos leyendo. Dice, al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Hay una diferencia entre estar en contacto con Dios y tocar su corazón. Hay una diferencia entre estar en contacto con Dios y realmente tomar la decisión de acercarse a Él. Usted puede venir a la iglesia toda la semana, escuchar las predicaciones y mismo levantar las manos en la alabanza. Y a pesar de eso, nunca tomar la decisión de realmente venir a Cristo, de entregarle realmente su vida, sus cargas y comenzar a seguirlo. Tocar a Jesús es una decisión. Ella tuvo que hacerse un camino para llegar a tocar al Maestro y así recibir el milagro. Ella tuvo que luchar por abrirse ese camino. Muchas veces nosotros también tenemos que luchar y hacernos un camino en medio de la multitud, pero nuestra multitud es diferente quizás a la suya. No son literalmente personas. En la multitud de nuestras dudas, en la multitud de nuestras preguntas, cuestionamientos, de nuestros peros. Sí, pero... Y si no será así, en la multitud de las voces que hay en tu corazón o alrededor de ti, que te tratan de impuro, de indigno, de que el Maestro no tiene tiempo para ti, de que Dios no quiere o está ocupado en otra cosa. En la multitud de cosas que impide que te puedas acercar, es necesario hacernos un camino en medio de una multitud de obstáculos. Esta mujer se abrió un camino como pudo para llegar a Jesús. Y el texto sigue diciendo, pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Y la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Al hacer esto, Jesús no está haciendo como una investigación para solamente saber por curiosidad quién había tocado su manto. Hay un objetivo detrás, hay algo que está pasando. Él está llevando el milagro de sanidad más allá. Él está llevando ese milagro a otro nivel. Más allá de recibir esa sanidad física, está restaurando todo su ser. Es restaurar su relación con Dios. Aquí al poner en evidencia lo que ocurrió, pone fin también al aislamiento que está viviendo esta mujer. Además de poner fin a su sufrimiento físico, también pone fin a su sufrimiento emocional, a su dolencia espiritual. Pone en evidencia ante todos que ha sido sanada. Y no solo eso, pone en evidencia que ella lo ha tocado. Y en su contexto, técnicamente eso quiere decir que ahora Jesús está sucio también, está impuro. Pero cuando a ella toca a Jesús, no es Jesús quien se vuelve impuro. Es la santidad de Jesús que limpia a esta mujer, que la sana, que la restaura, que la levanta y que la santifica. Eso es lo que ocurre cuando tocamos a Jesús. No solo la sanó físicamente, Él se detuvo y se aseguró que todos supieran que había quedado sana, que la había restaurado. Restaura su dignidad, restaura su vida relacional, su vida social y su vida espiritual. Mientras los médicos le decían que no había solución para ella, mientras los religiosos de su época le decían que no había esperanza y que lo mejor que podía hacer era estar lejos para no contaminar a los demás, Jesús con un solo toque todo lo cambió porque ella puso su fe en Cristo. Y eso es lo que Él puede hacer en nuestras vidas si nos atrevemos a creer. Y si usted lo cree, diga un fuerte amén a nuestro Dios. Esta mujer tenía una fe inquebrantable en el hecho de que Jesús podía sanarla. Y esa fe la llevó hasta sus pies para tocar el borde de su manto. Fue por fe que ella se movió hacia Jesús. Lo único que la podía sanar, el único que la podía sanar, Jesús, en medio de su desesperación, tuvo fe. Es necesario que en nuestra desesperación tengamos fe. Que sigamos creyendo, que sigamos confiando. A veces es necesario, de hecho, estar desesperado. Porque es necesario querer desesperadamente tocar a Jesús. Desesperadamente conocerlo más. Pero mismo al venir a Jesús, ella viene desde su perspectiva, desde sus ideas que ya están hechas, desde su cultura, desde su visión del mundo llena de falsa idea o mismo de supersticiones. Al igual que muchos ejemplos en la Biblia donde vemos a veces una fe incompleta o ineficaz puesta en el lugar incorrecto, ella sí tiene fe, pero también una fe con ciertas ideas o supersticiones. Una de las razones por las que Jesús se detiene es para dejarle entender que no es un manto el que tiene poder. No es un manto que la ha sanado y salvado, es el Hijo de Dios. No pongas tu fe en supersticiones, pon tu fe en Cristo. Él es quien te puede sanar y salvar. En Mateo 9:20 el texto nos da un poco más de detalle, una palabra más que nos da un detalle increíble. Dice que ella tocó el borde de su manto. Y aquí la palabra que se traduce como borde es la palabra en griego kraspedón y que quiere decir también borla. Esos hilitos que pudieron ver en el video, que me gustó el detalle que pusieron ahí, que no fue el manto, fueron esos hilitos que colgaban. Y eso es lo que ellos usaban. Los hombres se ponían eso siguiendo lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento para recordar que ellos deben obedecer a Dios, que ellos pertenecen a Dios. Ellos ponían esos a las extremidades de su manto, en las cuatro extremidades. Y eso representaba el hecho de que ellos eran consagrados a Dios, que respetaban la ley, que le pertenecían a Dios. Eso era algo que se usaba. Y este milagro ocurre de una forma inesperada. Como les decía al principio, no estaba previsto en el itinerario humano. Jesús, como les decía, iba a sanar la hija de un hombre importante. Y este hombre se llamaba Jairo. Jairo, al ver que Jesús se detiene por una mujer anónima, probablemente le causó impaciencia. Probablemente empezó a pensar en su hija, que cuando él se fue ya estaba a punto de morirse. Probablemente su fe también fue quebrantada, movida, al ver que Jesús se está deteniendo por alguien que ni siquiera es importante como él. Jesús se detiene porque Jesús ama a esa mujer, al igual que ama a Jairo y a su hija. Jesús no mide nuestro nivel de importancia como los demás lo miden. A Jesús le interesas tú. Quizás tú te sientes como un anónimo, como esta mujer, una anónima que viene y toca el borde del manto del Señor, como un sin importancia, pero Jesús conoce tu nombre, conoce tu historia y sabe qué es lo que necesitas. Así como Él sabía lo que esta mujer necesitaba. Él conocía su historia. Nosotros no conocemos ni siquiera todos los detalles de la historia de esta mujer, al igual que no conozco la historia de cada persona aquí presente, pero Dios sí. Y algunas de las cosas que podemos seguir deduciendo de este texto es que si esta mujer tenía familia, probablemente después de 12 años de aislamiento, quizás ya ni siquiera la tenía. Si en algún momento estuvo casada, lo más probable es que su marido la haya dejado. Si es que en un momento tuvo hijos, tuvo muy probablemente que alejarse de ellos para no contaminarlos. Ella vivió 12 años de humillación, de soledad, de incomprensión, de injusticia, de impureza ritual. Eres impura, como le decían. 12 años de aislamiento. 12 años en los que tocar a alguien le causaba problemas, no solo a ella, sino a la otra persona también. 12 años escuchando estas acusaciones. Indigna, sin valor, impura. 12 años de saber que la gente se aleja de ella para no contaminarse. Y piensa probablemente que Jesús hará lo mismo. Por eso trata de solamente tocar su manto. Si es posible mismo hacerlo en secreto, sin que nadie la vea. No podría soportar ser rechazada una vez más. No podría soportar que Jesús también le dé la espalda. Hay personas aquí presentes que quizás sienten lo mismo. Piensan que a Dios no le interesa su situación o que ni Dios quiere ayudar, pero Dios sí quiere hacer una diferencia en tu vida. Y aquí Jesús nos muestra exactamente eso cuando se dirige a ella. En el texto dice en Marcos 5:34, la primera palabra que Él dice: hija, tu fe te ha sanado. vete en paz y queda sana de tu aflicción. Jesús le dice hija, no le dice impura, no la echa fuera de su presencia, no le da la espalda, no la acusa de haberlo contaminado, no la desecha. Jesús inmediatamente le da a entender que es parte de la familia de Dios. Ella es su hija, tú eres su hijo también. Tú eres hijo. No hay otro nombre. Hijo, hija le dice. Y luego le dice, tu fe te ha sanado porque ella puso su fe en Jesús. Veíamos hace una semana atrás que la fe en sí misma no sana, no hace milagro. No debemos poner nuestra fe, decíamos por ejemplo, nuestra propia fe, sino en Dios, porque Él es quien sana. Así ella puso su fe en Jesús y ha sido sana. Pero aquí hay algo importante. El texto griego usa la palabra sodetso, que es el verbo salvar en realidad, no el verbo sanar. Y quizás los traductores escogieron decir sanar por el contexto. O sea, ella ha sido salva de su enfermedad. En otras palabras, ha sido sana. Pero creo que hay una profundidad que podemos perder aquí al no usar la palabra salvar. Porque otra forma de entenderlo, de traducir este texto, es tu fe te ha traído a tu salvación. Cuando pones tu fe en Cristo, esa fe te trae a tu salvación porque Cristo es tu salvación. Así es como ocurrió su fe puesta en Jesús. Más que sanarla físicamente, la ha salvado eternamente porque aquí Jesús, al llamarla hija, la ha adoptado en el reino de Dios y le ha dado una nueva vida, una nueva identidad. Su fe la ha traído hasta su Salvador. Quizás no era una fe perfecta, como lo decía. Quizás era una fe desesperada, sin entender completamente, pero la puso en el único que podía realmente hacer algo por ella. La puso en Jesús. Pon tu fe en Cristo, porque Él te puede salvar, hacer libre, sanar, restaurar. Él puede romper absolutamente toda cadena. Atrévete a creer en Jesús, porque Él puede obrar milagros aún hoy día. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús que sigue obrando hoy. Y Marcos 5:29 dice, al instante cesó su hemorragia. Al instante, inmediatamente. Al instante, dice la Biblia. Jesús sigue siendo ese Dios que al instante actúa. Cuando pones tu fe en Jesús, al instante eres salvo. Al instante Cristo te hace hijo, al instante te hace coheredero, al instante se transforma en tu abogado ante el Padre, al instante eres reconciliado con Dios, al instante Cristo toma sobre él tu pecado y al instante eres sellado por el Espíritu Santo. Te lo digo una vez más, atrévete a creer en Jesús, vale la pena porque Él sigue siendo ese mismo Dios que al instante obra el milagro en tu vida. Ese es nuestro Dios, atrévete a creer en Él y en su poder. Y más que eso, atrévete no solo a creer en Jesús, pero atrévete a dejar todo el resto. A dejar toda, ya sea superstición o otra cosa a lo que te aferras. Atrévete a seguirlo a Él, solamente a Él, y dar de tu vida. Atrévete a poner tu fe en Dios mismo cuando estés caminando en la oscuridad, mismo cuando tus ojos te dicen que estás loco, que todo está mal, que no estás por el buen camino. Confía en Dios, atrévete a seguir a Cristo. Toda esta historia, esta mujer enferma, el flujo de sangre, su separación del resto de la sociedad, en la historia de una mujer que a pesar de su vida y su corazón roto, puso su fe en Cristo y fue salva por su fe de todo esto. Cristo quiere venir a tu vida, ayudarte, consolarte, pero Él jamás hará algo si tú no se lo permites. La sanidad no se trata solamente de sanidad física. Se trata de sanidad emocional, tus sentimientos. Algunos llevan por dentro ira, odio, rencor, resentimiento. Algunos quizás sufren ataques de pánico, de histeria, crisis, diferentes tipos de crisis emocionales. Algunos tienen fuertes traumas del pasado. Algunos han sido víctimas de un abuso. Jesús quiere calmar tu dolor emocional. Esa tormenta emocional que hay en tu corazón, que nadie conoce, que nadie ve, pero que Cristo sí la ve. quiere traer sanidad en tus relaciones. Algunos se aferran a ciertas relaciones que deben cortar. Algunos sufren día tras día por la gente alrededor suyo. Algunos hacen sufrir a sus seres queridos por su forma de ser. Jesús quiere ayudarte a crecer como persona, a enseñarte a amar. Quiere traer sanidad en tu estilo de vida. Algunos sufren consecuencias de decisiones que toman a diario. Ni siquiera hablo de decisiones lejanas que ahora te traen consecuencias. Algunos de ustedes hoy mismo hicieron cosas que saben que no están bien y que traerán consecuencias a su vida, a su familia, a su matrimonio o a sus hijos. Jesús quiere sanar esa área de tu vida también. Quiere traer sanidad a tu mente, a tu forma de pensar. Algunos tienen una baja estima de ellos mismos, otros tienen al contrario una muy alta estima de ellos mismos. Jesús quiere traer sanidad a tu mente, a tus pensamientos, tu forma de actuar. Otros tienen problemas de autocontrol, de agresividad. Hay muchas áreas de lo que piensas que, hay muchas más áreas de lo que piensas en las que necesitas que el Señor venga a tu vida a restaurar, a sanar, a traer salvación. Pero para eso debes darle acceso a ellas. Debes confiar en Él, debes confiar en su iglesia. Atrévete a darle acceso a Jesús, a tu vida. Cristo dice, yo soy el camino. En un mundo donde muchas voces, una multitud de voces te dicen que hay diferentes caminos, escucha la voz de Jesús que dice, yo soy el camino. Él dice, yo soy la verdad. En un mundo donde te dicen que hay una multitud de verdades, busca tu propia verdad, te dicen lo que a ti te guste, esa es la verdad está dentro de ti. Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Yo soy la resurrección y la vida en un mundo que se muere sin esperanza. En un mundo que está roto, Jesús dice, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también Él dice, ven a mí y yo te daré descanso. Hay algunos que necesitan por fin tener descanso. Ven y déjalo todo ante Él. Este relato nos muestra que Jesús es quien tiene la última palabra. Donde los médicos no lograban nada, Jesús logró lo que parecía imposible. Cuando el mundo decide marginarte, ponerte a un lado por tu condición, por quién eres, por cualquier cosa, siempre tendrás un amigo en Jesús. Él viene en busca tuya, al igual que se detuvo en busca de esta mujer. Tenía un asunto urgente, una niña de 12 años que estaba muriendo, y la niña de un hombre importante, pero Jesús se detuvo por esta mujer. Asimismo, Jesús se detiene por ti hoy, viene por ti y te busca hasta encontrarte. Todos te tocan, le dijeron a Jesús. Sí, pero una persona lo hizo de una forma diferente. Una persona ha sido sanada y ahora está asustada, está tratando de ocultarse como siempre lo ha hecho durante estos últimos años. Pero Jesús no permitió que siguiera en esa condición. No permitió que siguiera escondiéndose. Jesús no quiere que te sigas escondiendo. No quiere que sigas pensando que no vale la pena. Que sigas pensando que tu situación no tiene solución, o que tu familia está perdida, o que tu matrimonio ha fracasado y ha muerto, o que tus dependencias te tendrán siempre atado. Cree en Jesús, Él es quien tiene la última palabra. Pon tu esperanza en el Hacedor de milagros, en el que abre caminos donde no lo hay, el que salva, el que restaura, el que te levanta ahí a donde tú estés, el que puede cambiar tu vida hoy. Atrévete a creer, pero también atrévete a seguirlo, a confiar, a entregarle tus cargas, atrévete a entregarle tu vida. No te escondas más. Cree que Jesús puede sanar tu vida entera, tus relaciones, tu matrimonio, tu familia. Atrévete a tocar el borde del manto del Señor, confiando que Él puede obrar. Él hará la diferencia en tu vida. Lo muerto cobra vida en su presencia. Te invito a creerlo hoy. La hija de Jairo, por muy importante que también sea, para Jesús no es más importante que esta mujer anónima. Jesús no mide tu nivel de importancia como tú lo mides o como la sociedad lo mide. No lo mide por tu popularidad, por cómo te trata la gente, por tu nivel de autoridad, por tu nivel de conocimiento, de estudio, por tu nivel de salario o por tu ministerio. Jesús no le da la preferencia a alguien por su estatus o por la importancia que los demás le dan. Ante Cristo todos somos hijos amados, preciosos a sus ojos. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Así dice la palabra, todos somos sus hijos. Y a todos nos responde cuando reconocemos que necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios, que nos responde en todo tiempo, porque Él es nuestro Padre. El acto de fe de esta mujer fue atreverse a extender su mano, tocar a Jesús. Pero eso no se detuvo ahí. Su fe también fue atreverse a identificarse públicamente y contar lo que Jesús había hecho por ella. Ella es completamente restaurada al momento que se atreve a hacer público lo que pasó, al momento que reconoce públicamente su necesidad de Dios y lo que Dios ha hecho en su vida. Y luego Jesús le dice que vaya en paz. Aquí la palabra paz no es solo como nosotros la entendemos. La palabra paz viene de shalom, del hebreo shalom, que quiere decir paz, bienestar, salud, prosperidad, seguridad, amistad, salvación. Eso es lo que Jesús le da a esta mujer y lo que quiere darte a ti hoy también. Quiero invitarlo a que se pongan de pie. Me gustaría que como iglesia levantemos un clamor al Señor. Que pongamos ante Él nuestras peticiones. Que nos atrevamos a tocar el borde de su manto. Que nos atrevamos a creer en Él. Que nos atrevamos a venir ante el Padre. A venir ante Él con nuestras peticiones. Con toda carga. De poner ante Él toda carga, todo dolor, toda aflicción. Que como iglesia levantemos ese clamor ante Dios. Que pongamos ante Él esas peticiones, esas tormentas, esa multitud de dudas que hay en nuestros corazones. Que confiemos en Él. Que le abramos nuestro corazón, confiando que Él escucha nuestro clamor. Voy a invitar a la iglesia a que oremos todos juntos. A que levante su voz a Dios. Como le decía, yo no conozco su historia ni su situación, pero el Señor sí la conoce. Oremos todos juntos al Señor, exponiendo ante Él nuestra necesidad. Sea lo que sea, el Señor está aquí escuchando nuestro clamor. Señor, yo oro por cada persona que está aquí presente, que necesita desesperadamente un toque tuyo, que necesita desesperadamente encontrarse contigo, Señor. Oro por cada familia, por cada padre, cada hijo que necesita reconciliarse con sus padres, con sus hijos, con su familia. Oro por cada matrimonio aquí presente, Señor. Por cada corazón quebrantado, por cada corazón que no comprende en este momento lo que le ocurre. Oro por cada persona aquí, Señor, que necesita un toque tuyo. Un toque sobrenatural, Señor. Tú estás aquí sanando los corazones. Tú estás aquí tocando. Hay algo hermoso, muy poderoso en una iglesia unida en oración. En una iglesia que se preocupa los unos por los otros. Vamos a hacer algo hoy día, vamos a hacer algo especial. Quiero invitarlos a que avancen todos juntos. Me gustaría que terminemos este servicio orando los unos por los otros. Para eso somos iglesia, el Señor nos manda a estar unidos. No es bueno que estemos solos. Como les decía durante la predicación, sea lo que está viviendo, no lo viva solo. Y si usted está en un momento de su vida donde todo está bien, gloria a Dios por su vida. Venga a acompañar a alguien que necesita su oración. Venga a acompañar a alguien que necesita un toque del Señor. Hay cosas que nosotros no podemos ver. Nuestros ojos no pueden ver el corazón de las personas. Pero el Señor sí lo ve. Unámonos en oración. Si usted está cerca de alguien, ore con esa persona. Pongan toda carga, todo dolor, toda aflicción ante Él. En un acto de fe, en un acto simbólico, como diciéndole al Señor, aquí estoy yo también. Vengan todos al frente y juntémonos en oración como iglesia. como diciéndole, yo también quiero tocar el borde de tu manto. Como iglesia oramos juntos. Para Jesús no eres un anónimo, no eres una persona más en la iglesia. Él conoce tu nombre, tu situación, tu súplica secreta. Sabe qué es lo que necesitas. Solo atrévete a creer en tu Dios, en tu Rey, en tu Señor, en tu Salvador. Oramos, Señor, cada uno los unos por los otros. Gracias, mi Dios, por este privilegio que tenemos de venir ante ti, de venir ante tu presencia, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú ves nuestros corazones, nuestra situación. Tú ves y tú conoces nuestra historia, Señor. Hoy la ponemos ante ti como iglesia. Hoy clamamos a ti sabiendo que tú oyes nuestro clamor, sabiendo que tú eres fiel, mi Dios, sabiendo que tú tienes poder, Señor, para transformar, para cambiar toda situación. Hoy venimos ante ti confiando en ti, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu presencia. Hoy venimos ante ti diciéndote que te necesitamos, que sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, que tú sigues obrando, que tú sigues abriendo puertas, que tú sigues haciendo milagros, que tú sigues sorprendiéndonos, que tú sigues, Señor, acompañándonos en todo momento de nuestras vidas. Confiamos y creemos en ti. Cantemos juntos, oh Dios, te necesito.
Gracias por haber escuchado este mensaje. Si disfrutas de este podcast, suscríbete y compártelo con tus seres queridos. Cada semana, el equipo pastoral de Nueva Vida y yo compartiremos contigo mensajes que te animarán en tu fe. No te los pierdas. Hasta pronto.